Meternos en este tema. La Facultad de Ingeniería salió a respaldar el proyecto de bajo nivel de que se discute por estas horas en 1 y 32. Estamos con el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Actis, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, Actis? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Luis? Y toda la audiencia, muy buenos días.
¿Luis me dijo? Yo
sí.
Lo escuché mal.
Albino
es mi nombre.
Albino, te entendí, Luis, perdón.
Marcos, ¿por qué no nos cuenta cuál es la situación? Porque hemos hablado en alguna oportunidad, creo que con algún profesor de la universidad o con algún ingeniero, que ponía algunos reparos acerca de la posibilidad de encarar obras bajo a nivel. A ver, ¿cuál es la posición que ustedes tienen con respecto a este tema sobre el que hemos hablado ya? A ver.
Mira, la posición es clara. Acá cuando hace más de 2 años nos vinieron a consultar, era para hacer un bajo nivel. Ya estaba planteado que el crédito del BID entraba al tren como viene entrando, como lo digo siempre, más de 100 años como entra, y se planteaba hacer un bajo nivel. En ningún momento nosotros dijimos se hace el bajo nivel o se hace la trinchera. Acá se pone una discusión.
¿Cuál es la diferencia entre el bajo nivel y la trinchera, Actis?
Y muchos ceros de diferencia.
Es costo.
De costo, infraestructura, que bueno, no en su momento en la electrificación esto no fue planificado.
Pero independientemente del costo, digamos, para la gente, en términos de cómo se presenta la obra, ¿cuál es la diferencia entre el paso a nivel, entre el paso bajo nivel y la trinchera?
No, el bajo nivel se pasa solamente por la calle 32 y nada más, se hace una intervención ahí. Y el tren sigue funcionando como viene funcionando siempre,
sí.
No hay que hacer ninguna otra obra adicional.
Sí.
Así va a llegar el tren a La Plata, 1 y 44. Sí. ¿Hagamos el bajo nivel o no lo hagamos?
Sí, sí.
Eso es así.
Pero, ¿y la trinchera cuál es? Yo entendí mal.
No, lo que querían en su momento, hay proyectos hechos de hace muchísimos años, de estudios, de que el tren empiece a entrar subterráneo ya más allá de Tolosa.
Ah, perfecto, y desde ahí llegar a la estación de trenes de manera subterránea.
Claro.
Pero, ¿sabe cuál era la objeción que nos ponían algunos Actis cuando hablábamos? Porque por ahí, en la zona de 1 y 32, el tema medio como que está resuelto, porque hay espacio, porque es grande,
sí.
Ustedes son los que saben y en todo caso pueden interpretar la factibilidad o no de una obra de esta naturaleza. Pero en 1 y 38 es complicado, porque casi que no hay espacio.
Bueno, ese fue el planteo que yo en su momento cuando nos evaluaron eso, hacer eso desde el Ministerio de Transporte, yo dije que ahí había una plaza y aparte hay un viejo proyecto que con el tema de las inundaciones de hacer correr un canal, un subterráneo por abajo de la 74. La 74 prácticamente es un lecho de un río que había, un arroyo que pasaba por ahí. Entonces, y aparte están a dos plazas ahí también. No hay mucho lugar.
¿Qué se puede hacer ahí, Actis?
Bueno, nosotros habíamos planteado hacer un sistema inteligente de control de tránsito. Si vos pasás ahí, vas por uno, prácticamente es imposible cruzar cuando en horas pico.
Bueno, exactamente. Usted sabe que eso yo soy del barrio. De hecho, yo vivo del otro lado de la vía, pasando por 38, y habitualmente a cada rato, digamos, o durante el día, por lo menos en un par de oportunidades, cruzo el paso a nivel de ahí de 1 y 38. Y efectivamente, para cruzar me resulta demasiado fácil, porque es lo que usted dice. El problema
claro,
es cuando vos querés avanzar sobre uno.
Claro, el que está en uno respeta, pero a mí me da bronca que los que vienen por la diagonal, cuando ven, aceleran.
Exactamente.
No hay ninguna cuestión comunitaria ni social para nadie.
Exactamente, mire, usted sabe que pensamos exactamente lo mismo. Yo a veces...
Yo le he planteado a esta municipalidad, la anterior, de poner un sistema de semáforos inteligente y nunca me dieron bolilla.
Bueno, yo se lo he planteado, incluso la última vez creo, mire, se lo he planteado al anterior gobierno en la Municipalidad de La Plata, se lo he planteado incluso al propio Intendente Garro en algún momento con el que hemos hablado, que ha venido aquí al piso de nuestro programa para hablar de diferentes cuestiones y demás, si no se puede poner un semáforo, porque la verdad es que no sé por qué no podría funcionar tranquilamente un semáforo allí.
Y después hay lomo de burro por todos lados y ahí no hay un limitador para que la velocidad de los que vienen por diagonal sea más lento.
Sí, bueno, y cuando usted ha planteado la posibilidad de poner un semáforo,
¿al semáforo
inteligente a cuáles le llaman? ¿A los que tiene contadores?
Claro, que pueda coordinar también con el tren y todas esas cuestiones. Sí. No, pero el tema es concreto, por lo que me ha dicho la gente de la UIDIT que estuvo haciendo el proyecto de 1 y 32, hay un pedido concreto de la municipalidad para estudiar ese bajo nivel ahí en 1 y 38 y dos más. En sí. Gonet y en Villalí.
Ahora, perdóneme, pero yo me quedé enganchado sí. con lo anterior. Ya volvemos sobre esto. ¿Por qué? No necesariamente tiene que ser inteligente y controlar, digamos, el paso del tren, aunque si existe esa posibilidad, bienvenido sea. Independientemente de que esté rojo o verde, con bajar las barreras es suficiente, digamos.
Está bien, pero si suponete que si está baja la barrera, no te ponga el semáforo verde, que alguno va a creer que puede distraído, pasar
claro.
y,
sí, eso
y pase
cierto.
Con la vareda baja.
Eso es cierto, entonces, genera entonces hay confusión.
Hay que por lo menos sincronizarlo con el sistema de barreras.
Pero eso existe o no, ese semáforo
sí,
existe.
Sí,
o sea que es
sí.
decisión política en todo caso de comprar eso y ponerlo.
Exacto.
Bueno, así que como me decía, allí están estudiando
no,
la posibilidad
de hacer... No,
que
hay un pedido concreto para hacer el estudio del bajo nivel de 1 y 38... y de otros dos más para Villa Elisa y Gonet, perdón.
Sí, sí. Pero se puede, ¿hay que romper la plaza para hacer el bajo nivel, ingeniero?
No, yo espero que se busque una solución de algún sistema que sea de pequeña intervención, que aunque sea solo sirva para autos, ¿no?
Sí, claro, que no sirva, digamos, para vehículos altos y ese tipo de cuestiones.
Claro, claro ustedes claro. habrán visto que el de 1 y 32 es un sistema que hay tres carriles, es muy amplio, está muy bien pensado.
Claro, en todo caso, digamos, los vehículos viejos, los altos, pueden llegar hasta 32 y en todo caso cruzar la vía ahí, digamos.
Sí, o diagonal 80 como lo están haciendo actualmente los colectivos.
Claro, ¿no? claro. ¿Y ustedes, digamos, están aportando en esta obra o aportaron en su momento en el proyecto?
No, nosotros en el de 1 y 32 portamos en el proyecto las factibilidades y todas esas cosas, como en otros tantos temas, porque nadie habla de la parte de los talleres que se van a remodelar en Tolosa, que es muy importante también eso. O sea que hay varias intervenciones por parte de la electrificación que se van a ir haciendo. Lamentablemente creo que no había presupuesto para hacer más bajos niveles.
Claro.
Pero bueno, ahora la que contrata la facultad es la municipalidad.
Perfecto. Actis, le hago un par de preguntas breves porque no quiero abusar de su tiempo, pero me resulta interesante por lo menos planteárselas porque tienen que ver, por supuesto, con su área específica y con la facultad que dirige. En algún momento, ingeniería no ocurría tanto, digamos, con otras universidades, con otras facultades de la universidad, por cuestiones obvias. Ingeniería fue una de las más afectadas por los tarifazos, sobre todo en materia de energía eléctrica. ¿Solucionaron ese tema, el famoso fondo de 500 millones de pesos que prometió en su momento el ministro Bullrich? ¿Llegó finalmente?
No, hasta ahora nosotros venimos consumiendo presupuesto que teníamos aprobado por el Consejo Superior y espero que en agosto nos entre en la nueva partida porque ahí ya nos quedaríamos sin presupuesto. Hay un compromiso, pero todavía no ha llegado. Pero tampoco puedo decir que no podemos pagar, porque bueno, si vos tenés 10 pesos de presupuesto, lo que estamos haciendo es gastando a cuenta del presupuesto que tenemos.
No, claro, por supuesto. O sea, lo pueden pagar, pero en todo caso, si no llega ese socorro que alguna vez se prometió del Gobierno Nacional, tendrán que cerrar la puerta en agosto, digamos. Van a consumir lo que tenían previsto gastar en todo el año a mitad de año, un poquito más, en el mes de agosto.
Exacto, exacto. Nosotros la diferencia son 4 millones de pesos de presupuesto que necesitamos.
Y va a venir, ustedes confían que va a venir. ¿Por qué se ha demorado? Originalmente quedó establecido que iba a avanzar, iba a haber algún proceso de estudio y después recién iba a llegar el socorro financiero ese.
Supuestamente está aprobado a nivel ministerio y bueno, esas partidas siempre hay un retardo en llegar,
¿no? Perfecto.
Siempre pasa que nosotros, por ejemplo, hemos recibido de un proyecto presentado en 2014, terminó de pagar esta gestión. Uh-huh. O sea que eso suele pasar.
Claro. Actis, y otra pregunta...
Importante.
Sí. Y otra pregunta...
Lo importante que esté la resolución firmada por el ministro.
Sí, lo importante es que llegue la plata, digamos, ¿no? Porque a veces hay una diferencia enorme entre lo que se promete y finalmente se hace. Quiero creer que tratándose de una cuestión tan sensible como la enseñanza universitaria, en este caso... van a cumplir con aquella promesa. Actis, otra pregunta, digamos, la Facultad de Ingeniería, o uno escucha, digamos, a los técnicos, a los que proyectan el modelo de país, a los que, digamos, tienen cifras estadísticas acerca de los profesionales que sobran y de aquellos que faltan, decir desde siempre, por lo menos desde hace un tiempo, que faltan ingenieros, sobran médicos. Y hace un par de días atrás hablábamos con su colega de la Facultad de Medicina, que siempre la problemática habitual, que parece que todo el mundo quiere ser médico y casi como que no tienen espacio físico porque ahora los obligan a que entren todos y no les han incrementado los recursos como para atender la enorme cantidad de gente que tienen que incorporar. En el caso de ingeniería, ¿creció la matrícula en el último tiempo? ¿Hay alguna especie de incentivo para sugestionar que los pibes estudien esa carrera si es que efectivamente faltan?
Nosotros tuvimos un incremento casi del 100% de matrícula, de 2.800 alumnos en 2004, ahora tenemos 7.000, o sea que... Pero lo que pasa es que históricamente las carreras nuestras también tenían muchos alumnos, en mi época cuando yo cursaba, igual que medicina. Uh-huh. En esa época, en los 80, cuando había libre ingreso en medicina, también eran muchos.
Sí,
lo que pasa es que después redujeron y ellos usaron la planta docente para hacer otras cosas.
Sí.
Nosotros, si bien nuestra planta creció, porque hubo un programa que se llamó PROMEI, que nos dieron cargos desde parte del ministerio, ya hace más de 10 años, cuando estaba Filmus, o sea, eso nos permitió poder absorber este incremento de alumnos, ¿no? O sea que nosotros, o sea, por supuesto, uno siempre puede pedir, yo soy coherente con los recursos del Estado. Hoy como estamos, creo que podemos funcionar.
Perfecto. O sea,
te hago un número: 7.000 alumnos, 1.100 docentes.
Claro.
Pasa que siempre la mayor cantidad de docentes requerida en los primeros años, que es donde tenés el mayor esfuerzo que se hace la facultad para retener los alumnos, ¿no?
Perfecto. Actis, gracias.
Sí. Y hemos pasado de 180 egresados a 350.
Claro, o sea, claro, que también. Bueno, bien.
Eso es así.
Bien. Gracias, Actis. Le mando un abrazo.